Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Muy buenas, por aquí estamos. Buenas noches de sábado a todas y a todos. Continúa Tiempo de Juego desde aquí hasta casi las 2 de la madrugada, con todo el final de la Liga en Primera División y con un montón de cosas más. Hay muchas comunicaciones, muchas cosas que contar. Pido a los compañeros un poco de paciencia, pero evidentemente, si hay que conectar con una ciudad que está ahora mismo feliz por encima de todas las demás en este país, esa es Vigo, con su Celta.
A la Celta.
El himno histórico del Celta podía sonar también perfectamente la Rianseira, pero es un día triste para la mitad de Galicia porque el Depor se va a segunda división. La primera comunicación, evidentemente, es en Vigo, es en el Estadio de Balaídos. Allí está Rafa Valero. Rafa, buenas.
Pues aquí estamos, don Luis. Buenas noches, en primer lugar. Qué satisfacción plena en la ciudad de Vigo. El Celta, bueno, pues lo dábamos por muerto, ¿no?, hace dos semanas. Y ahí ha conseguido remontar en la parte final y hoy con esa victoria ante el Español conseguir la permanencia un año más en la primera división. Está esperando por él el autobús, pero agradecemos que esté en Tiempo de Juego y además escuchándote el técnico del Celta que le ha llevado a la permanencia. Resino.
Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas.
Y muchísimas felicidades y gracias también por aguantarnos ahí, que sabemos que tienes prisa.
Muchas gracias.
Bueno, prisa por celebrar, ¿no?, que esa es una prisa maravillosa.
Sí. No, prisa para darme una ducha primero.
Sí, ¿no?
Tengo ganas de llegar al hotel y darme una ducha. Y después, pues ya veremos, a ver. Habrá que celebrar algo, ¿no?
Y aparte del sudor, digo, estará bañado en todo. ¿Qué tal echado por ahí en el vestuario?
Sí, pues sí, habrá de todo por aquí. Habrá una mezcla de cerveza, champán y cosas de esas, ¿no?
¿Y lo que te rondaré?
Y lo que habrá que ver esta noche, ¿no?
Bueno, esto sabe todavía mucho mejor teniendo en cuenta que no erais los que partías con las máximas posibilidades, ¿no? Porque estaba el Depor por encima, es cierto que tenía un partido muy complicado contra la Real, que también se la estaba jugando por Europa, que al final lo ha conseguido, evidentemente, y por eso yo supongo que sabe mejor.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que hace dos semanas daban un 4%, hoy nos daban un 17%, y bueno, yo creo que nosotros éramos los que creíamos en nosotros, en nuestras posibilidades, y bueno, al final lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que a veces las estadísticas están para romperse y hoy más que nunca los que estábamos empeñados en romperla éramos nosotros, ¿no? Y afortunadamente así ha sido.
Uh-huh. Yo soy muy pesado con esto siempre cuando llegan estos días, estas escenas y tal, pero pido que me cuenten cosas que han pasado en el vestuario, de las que se pueden contar.
No pasa nada de particular, yo que sé, pues alguno se ha metido ahí en la ducha, pues lo típico, regar a alguno por ahí con cerveza, con agua, alegría, sobre todo mucho abrazo, ¿no? Yo creo que ha habido hoy como muy, no sé, como que todos estábamos muy unidos y que había una gran satisfacción por lo conseguido. Eso para mí es lo más bonito y lo más significativo.
¿Te has tenido que llevar muchas veces la mano al corazón por las pulsaciones?
No. Aguanto bastante bien, pero bueno, qué duda cabe, uno es humano y hay momentos del partido ya, sobre todo al final, pues, sobre todo para mí en el descuento, en el córner, el último córner, pues ahí lo pasan mal, porque cualquier circunstancia es un gol y te echa fuera de primera división, y hubiera sido una cosa asombrosa, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido, que es lo importante.
Y lo primero que has pensado, la primera persona de la que te has acordado, el primer sentimiento que te ha venido a la cabeza en el momento que pita el árbitro el final y sabes que todo ha terminado.
Bueno, se te vienen muchos, ¿no? Pero bueno, sobre todo la familia, ¿no? Porque me aguanta. La afición del Celta que ha estado con nosotros fantástico y todo, sobre todo la gente que ha trabajado con nosotros, ¿no? Y la gente, no solo la gente que viene conmigo, con Miguel, con Pepe, toda la gente que nos rodea de fútbol base que está siempre pendiente de nosotros, lo que necesitamos, ¿no? Para mí ha sido un año, ha sido difícil en muchas cosas porque nos hemos encontrado con muchos problemas, pero también ha sido un año para disfrutarlo porque en el sentido de ese que hemos tenido una colaboración permanente, sobre todo la gente que está a nuestro lado, ¿no?
¿Y tú sigues?
Bueno, yo tengo contrato.
Ya sé que tienes contrato, pero ya sabes que muchas veces los contratos están para no cumplirlos.
Bueno, aquí ahora mismo, yo no sé, yo me imagino que sí, ¿no? No espero que no haya ningún problema, pero vamos, yo estoy aquí a gusto y bueno, sí, ya dependería del club, ¿no? Pero bueno, sí que de aquí quiero también felicitar, entre comillas, porque parece que una ironía, pero a los tres equipos que han estado ahí con nosotros en la última jornada, ¿no? Que son grandes equipos como Depor, Zaragoza y Mallorca, y desearles la mayor pronta posible que vuelva a la primera división, ¿no? Yo creo que son equipos de primera división y que por unas circunstancias u otras se han visto abocados a esto, ¿no? Pero yo les deseo lo mejor y espero que en muy poco tiempo, el año que viene, sea posible que vuelvan donde tienen que estar, que es en primera, ¿no?
Solo te robo 30 segundos más, mister, pero déjame que te lleve a que conozcas el ambiente que hay ahora mismo que se vive en el epicentro de las celebraciones de Vigo, de los triunfos del Celta, que es la Plaza de América, donde está Santi Peón. Santi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Muni? Saludos, muy buenas noches. Bueno, aquí estamos, ¿sí?, en el epicentro de las celebraciones habituales de los seguidores del Celta de Vigo. Yo diría, aunque no soy muy de números, de letras, que aproximadamente unos 8.000 aficionados que han llegado hasta aquí, porque desde Balaídos hay dos, tres calles que confluyen en esta plaza, que normalmente se convierte en eso, en lugar de celebración de aquellas cosas que el Celta ha ido consiguiendo en el mundo del fútbol. Y ahora mismo, pues como digo, más o menos unas 8.000 personas aquí animando, muchas de ellas bañándose en esta fuente de la céntrica Plaza América de Vigo, que evidentemente está más que contenta con la celebración de la permanencia.
Pues nada, mister, ya sabe lo que te espera, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Que lo disfrutéis mucho.
Gracias, gracias. Un abrazo a todos.
Está Pedrito, Pedrito Martín pidiendo paso. Hola, Pedro, buenas.
A ver, sigue resistiendo, no baja nunca a segunda división. Con el Levante ya lo consiguió una vez salvarlo en las últimas jornadas. El año pasado sufrió en Vallecas con el Granada prácticamente hasta el último minuto y hoy ha vuelto a celebrar una permanencia con el Celta, entrando con la temporada en marcha, como ha sucedido en los tres casos que te conté.
Bueno, estoy ahora con Germán Dogarro también, que como jefe de deportes de toda COPE Galicia representa un poco la alegría del Celta y la tragedia o la tristeza del Deportivo de La Coruña. Pero, ya digo, tenemos que ir pegando saltos y en este caso os pido, compañeros, que retiremos el himno del Celta, lo que representa alegría, porque tenemos que ir a un punto donde hay tristeza, que es Mallorca. Allí está Jordi Jiménez. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Una noche muy triste para Mallorca porque se consuma un descenso que todo el mundo pensaba que se podía evitar hasta el final, aunque fuera difícil por una carambola. Pero se cierra un ciclo histórico de 16 años consecutivos en Primera División, el más importante de la historia del club. El Mallorca ya había salvado tres más gol en otros años a lo largo de este ciclo de 16 años, pero hoy no ha sido posible. Peyur Martí ha marcado un golazo, pero al final no ha bastado.
No, está claro que éramos realistas sabiendo las dificultades que iba a tener que tres equipos fallaran y sobre todo jugando en su estadio los tres. Pero bueno, hemos hecho nuestros deberes, que era ganar, pero teníamos pocas opciones y las hemos intentado hasta el final, pero nos ha faltado ese gol del Español para que al final pues hubiéramos podido permanecer. Pero bueno, dolidos, derrotados y la verdad que bueno, con esa impotencia de no poder hacer nada ya.
¿Al final sabíais los marcadores? ¿Sabíais lo que estaba pasando cuando ya teníais el partido 4-1, 4-2?
Sí, más o menos nos iban informando de todo lo que iba pasando. Te ibas acercando a la banda y, como casi todo el mundo tiene un trusting store, pues nos iban comentando cómo iban los resultados y estábamos pues eso, a un gol. Siempre lo único que nos decían era eso, estábamos a un gol y bueno, que siguiéramos sobre todo pendiente de lo nuestro, ¿no? Que no dejáramos de ganar nuestro partido, ¿no?
Os escucha.
Hola, capitán, buenas.
¿Qué hay, buenas?
Es muy difícil, ¿no?, hablar, decir cualquier cosa en estos momentos cuando hay tantas sensibilidades, tan a flor de piel, ¿no? Tú eres un viejo zorro del fútbol, las has vivido de todos los colores, pero evidentemente este tiene que ser uno de los momentos más tristes de tu carrera, ¿no?
Sí, deportivamente sí. Está claro que hoy por hoy, pues descender de categoría y con el equipo que prácticamente desde uno tiene uso de razón, con tres años visitaba y era socio de este club, pues es un sentimiento especial y bueno, y duele muchísimo. Y ya te digo, deportivamente pues es una de las cosas que pues o la más grande que me ha pasado en cuanto a aspecto negativo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí dicen que la vida sigue y así es, y no nos queda otra que intentar que si podemos colaborar con que el Mallorca vuelva a estar otra vez en Primera División, hay que hacerlo.
Se dice siempre, ¿no?, eso de que la mejor manera de no volver a caer en los mismos errores es conocer cuál es el pasado y cuáles han sido precisamente esos errores para no volver a repetirlos. Tú, como capitán, ¿cuáles crees que han sido los mayores del Mallorca esta temporada?
Bueno, cuando un equipo tiene 38 jornadas y acaba el tercero por la cola es por méritos propios, es decir, es un torneo que paga la regularidad y el Mallorca no ha sido regular en cuanto a puntos y en cuanto a esa regularidad, independientemente de que este año pues todos los equipos de abajo han fallado muchísimo y así está la puntuación, ¿no?, que con 37 puntos un equipo se ha salvado, ¿no?
La pregunta es, ¿y ahora qué?
Como te he dicho, pues la vida continúa, es difícil de asimilar todo esto, es algo que no queríamos pensar, que no queríamos que se produjera, pero hay que pensar en el futuro y hay que pensar que el Mallorca no puede estar más de un año en segunda división y que el año que viene tiene que conseguir el ascenso.
Capitán Martín, muchas gracias por estar ahí, por dar la cara, por ofrecer tus palabras a los oyentes de la cadena COPE y suerte para lo que tiene que venir, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego. El capitán del Mallorca, Pep Martí, en el micrófono inalámbrico de Jordi Jiménez. Jordi, por cierto, ha habido, te he entendido antes con Paco, cargas policiales, ¿no?
Sí, ha habido cargas policiales, dos detenidos. El primero por saltar al terreno de juego y pedir una camiseta a Pereira ha sido agarrado por los guardias de seguridad de una manera excesiva, pero se lo han llevado también detenido. Y otro, el más grave, los incidentes que ha visto Luis Ángel Trives desde otra posición aquí en el Estadio Somón. Luis Ángel, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues lo han llevado detenido encarándose con la policía y, por cierto, que la información no la teníamos que terminar de completar. Ha habido una pedrada a una policía y en ese momento ha sido cuando la carga policial se ha intensificado más y ha pasado la detención de ese aficionado del Real Mallorca, que no le bastaba con el descenso, va a acabar pasando la noche en el cuartelillo.
Han sido aproximadamente un millar de aficionados del Mallorca y gritos de Serra Betellá. Ha comparecido también ante los medios de comunicación el máximo accionista y creo que claramente máximo responsable de este desastre, y ha dicho que él se ve con fuerzas para seguir, que tiene la responsabilidad de devolver al equipo a primera, pero el público, gran parte del público, y le ha dicho claramente que su ciclo en el Mallorca está agotado.
Bueno, pues es la situación en uno de los equipos que han descendido a la segunda división, a la Liga Adelante del Fútbol Español. Mantenemos líneas abiertas por si sucediera cualquier tipo de cosa, novedad, algo relacionado con la tensión dentro de la afición después del descenso. Así que ahí os dejamos, compañero. Gracias, ¿eh?
Hasta ahora.
Y nos vamos hasta La Coruña. Allí está Germán Dobarro, jefe de deportes de COPE Galicia.
Hola, Muni.
¿De dónde venía eso? Hola, Germán, buenas.
No lo sé, la verdad. Yo he escuchado una cosa extraña, como una psicofonía, pero yo estoy aquí, tranquilo y con un sonido bastante correcto.
Bueno, que tú sí que las has vivido hoy de todos los colores. Sentimientos por un lado y por otro, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, para Galicia lo primero hay que decir, es muy importante tener un equipo en primera. Ayer comentábamos que se podía dar la fatalidad, y es que descendiesen Depor y Celta de la mano y se salvase Mallorca o Zaragoza. Galicia sigue teniendo un equipo de primera división, que es el Celta. El Celta que ha cumplido, ha hecho sus deberes, porque ha ganado los dos últimos partidos a los que se enfrentaba con escasísimas opciones, y el Depor ha hecho justo lo contrario. Los dos últimos partidos los ha perdido, y ha perdido por méritos propios. Dicho esto, lo del Depor parece una condena, porque siempre sufre grandes decepciones. Le pasó en el penalti de Jukic, le pasó en las semifinales con el Oporto, con todo a favor y en casa, le pasó en el descenso hace dos años contra el Valencia, y le acaba de pasar ahora contra la Real Sociedad. Hoy en ningún momento pudo con el equipo donostiarra, y ahora tiene que intentar volver a subir, no le queda otra, pero a base de reinventarse, porque la situación ha cambiado. Está en concurso, sin Valerón. Ahora te va a contar Marco, porque va a comparecer en sala de prensa Juan Carlos Valerón, pero Valerón se va a despedir, ya lo hizo en el césped, ya saludó a la gente desde el terreno de juego, se ha tributado un merecidísimo homenaje, aplausos para Juan Carlos Valerón, que no se retira del fútbol. Hago esta matización, esta puntualización, porque mucha gente dice o entiende que Valerón se va a retirar. No, deja el Deportivo después de 13 años en el Depor y va a buscar otros horizontes. Que lo diga el mismo, pero van a ser otros horizontes. En un país lejano y exótico, para seguir jugando, disfrutando y sacando pasta.
Bueno, vamos entonces, Germán, si te parece, a esas entrañas del estadio de Riazor. Por ahí anda Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Hola, muy buenas.
Me imagino que muchísima expectación ante esa rueda de prensa de Valerón.
Sí, expectación es un poco secreto a voces, ¿no? El que se va a ir, no tanto a dónde se va a ir, pero ya se empieza a deslizar lo que acaba de comentar Germán, ¿no? Que a dónde puede ser el destino, dónde puede ser el destino de don Juan Carlos Valerón, que tan buen fútbol ha dejado aquí en La Coruña, con jugadas que han quedado en la retina y en la memoria de todo deportivista, ¿no? Sin ir más lejos, nos podemos remontar a la remontada, valga la redundancia, contra el Milán. Nos podemos remontar también a campos como el del Bayern de Múnich, como el del Arsenal. Bueno, terrible lo que ha conseguido este chico, que ya es un hombre mayorcillo, con 38 años, y se va a plantar aquí en la rueda de prensa y nos va a explicar a todos a dónde se va y qué quiere hacer de su vida.
Bueno, permitidme que vamos a hacer una pasada también por otra de las ciudades que en este momento están viviendo momentos difíciles. Hablo de Zaragoza, donde también además ha habido incidentes importantes al término del partido con el Atlético de Madrid. Recordamos, 1-3 ha perdido el equipo maño. Está en segunda división y allí en los aledaños del estadio está todavía, o en las entrañas del estadio, Jesús Zamora. Hola, Chus.
Hola, buenas noches. Por decir algo, aquí en Zaragoza efectivamente ya la situación está mucho más calmada que hace un rato. Los aficionados que se estaban manifestando tanto en la zona de la puerta del palco como en la zona más cercana a esta zona mixta, pues ya prácticamente se han disuelto todos. La fuerza policial, el contingente importantísimo de la policía ha mantenido a raya a todos, y en definitiva, bueno, pues ahora, aunque ha habido alguna carrera, alguna carga policial, ahora ya se ha hecho la paz, porque también se acaba acaba de ir el autobús del Real Zaragoza. El autobús que estaba apostado aquí justo junto a esta puerta del vestuario. Los jugadores han salido todos juntos en fila con caras muy tristes. Y vamos a ver, sale el presidente Fernando Molinos. Vamos a ver si podemos escuchar al presidente del Real Zaragoza.
Lo que usted quiera.
Sí, buenas noches.
¿Cómo está?
Bueno, pues muy tristes, lógicamente. Estamos consternados, tristes y ya intentando pensar con claridad para ver cómo se programa, lógicamente, la temporada ya que viene para que el equipo vuelva a la posición.
A ver, vamos a buscar una mejor ubicación. Os estaba contando que el autobús que llevaba a los jugadores se los ha llevado a donde tienen los vehículos aparcados y que solo ha hablado Paredes. Ha hablado Paredes y también Postiga. Vamos a escuchar ahora de nuevo con mejor ubicación al presidente.
Efectivamente, se ha descendido, aunque haya sido en el último partido, pero lógicamente no hemos debido hacer bien las cosas y comprendemos plenamente a la afición que demuestre su disgusto y su enfado. Es normal.
Tal vez es una pregunta oportunista, pero ¿se arrepiente de no haber tomado alguna decisión antes, como por ejemplo la salida del entrenador después de 15 jornadas sin ganar?
Bueno, la verdad que ahora esta pregunta no me hace daño, no me apetece incluso ni pensarlo, ¿no? Si me disculpas de no contestarla.
¿Cuál es el primer paso que...?
No, pero todavía no lo hago.
¿Con nadie del club para preguntar cómo están los ánimos o para lanzar un mensaje de apoyo?
No, todavía no hemos hablado.
El entrenador Jiménez, que él estará donde quiera que esté la afición de Zaragoza. ¿Qué tiene que decir al respecto la directiva?
No, me parece muy bien la declaración del entrenador. Pero son sus declaraciones, lógicamente, me parece muy oportuna, sí.
Bueno, ¿el entrenador ha hablado?
No ha hablado tampoco, no. Bueno, se bajaba a saludarle al final del partido, pero no hemos cambiado impresiones de ningún tipo.
Es un clima muy hostil para un futbolista, una temporada entera aguantando pues pitadas. ¿Ha llegado el momento a lo mejor de cambio de directiva de Zaragoza?
Bueno, cambio de directiva, la directiva no es una directiva muy corta, la configuran tres consejeros. Yo creo que son además profesionales, yo por descontado veo que son hombres importantes en el club, pero bueno, respeto la pregunta, lógicamente.
Fernando Molinos vino en principio por un año, ¿se va Fernando Molinos?
A ver, yo siempre dije que efectivamente mi compromiso era un año, lo que ahora en este momento, por descontado, no voy a abandonar el Real Zaragoza, salvo que efectivamente se vea que haya motivos justificados para que tenga que abandonarlo. Pero estaré pegado al Real Zaragoza si me necesita y aunque mi intención, por supuesto, nunca me puedo imaginar que se iba a poder perder la categoría, ¿no? Y vuelvo a repetir, perdiendo la categoría no es la misma situación y estaré a lo que el Zaragoza necesite de mí.
¿Entendería? Una salida de Agapito, ¿piensa que suavizaría un entorno que está siendo muy difícil los últimos años? Porque el entorno es complicado, eso está claro. ¿Piensa que una salida de Agapito sería una de las soluciones? Ya no como presidente, sino como usted que ha sido jugador de aquí, sabe lo que es el Real Zaragoza.
Bueno, Agapito se ha retirado, como bien dice. Una cosa es que sea la propiedad, ¿no? Yo creo que, claro, en la propiedad de algo, en el mundo y en el segundo que vivimos, expropiar algo es muy difícil, ¿no? La propiedad es la propiedad. Entonces, no creo que pueda en este momento, bueno, contestar a tu pregunta más que de esta manera.
Bueno, está hablando Fernando Molinos, que es el presidente del Zaragoza, la persona que está justo por debajo del máximo accionista, que es Agapito Iglesias. Hoy, una vez más, vamos, porque lleva haciéndolo toda la temporada, la afición se ha manifestado contra Agapito. Ha habido varias de las famosas agapitadas durante el partido. Ha habido protestas antes y después del partido. Si hay alguna otra frase interesante del presidente del Zaragoza, nos la hace saber Jesús Zamora. Sí. Pero hay que decir también que en ese mismo escenario, hoy el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no ha querido dar rueda de prensa por respeto al descenso del Zaragoza. Y que también se lo ha preguntado al técnico del Zaragoza, a Manolo Jiménez, si estaba con la afición o si estaba con el máximo accionista.
¿Usted qué cree? ¿Está con la gente o está...?
Yo estoy con la afición.
A muerte. ¿O sea, en contra de Agapito?
No, yo estoy a muerte con la afición. Y la afición lo que quiera, allí será. Si quieren que esté Manolo Jiménez, estará Manolo Jiménez. Si no quieren que esté Manolo Jiménez se va. Es lo único que puedo hablar.
Le repregunto. ¿Usted prefiere...?
No, que lo deje, hombre. Que pregunte mil veces.
¿La pregunta?
Yo no le voy a contestar lo que quiere. Yo lo que no voy a crear es polémica. Pregunte.
La pregunta es, ¿usted quiere al Zaragoza en segunda división sin Agapito o le preferiría estar...
Yo quiero al Real Zaragoza en primera división.
Pues una respuesta que no ha sido demasiado del agrado de la afición, esa ambigüedad de Manolo Jiménez a la hora de hablar de si está con unos o está con el otro. Vamos con la alegría de la jornada junto a la de la Real Sociedad. Porque cuando se pitaba el final del partido Malaído, se ha escuchado en la cadena COPE, en la retransmisión de tiempo de juego, un pedazo de grito, un alarido, y no era de otro, sino de Óscar Pereiro. Hola, Óscar, buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues de camino a una fiesta, voy a ser sincero.
¿De camino a?
Una fiesta.
Ah, ¿en dónde y con quién se puede saber o no?
Bueno, pues para empezar, hoy justamente teníamos también una fiesta de mi equipo de rally aquí en vivo en una discoteca y después pues iré donde están los jugadores del Celta también.
Bueno, la noche va a ser larga, ¿no?
Bueno, la noche, el día y el mañana, porque esto, si me lo dicen hace 15 días, pues parecía imposible y al final, pues mira, la tristeza de Coruña, la tristeza de Zaragoza, de la de Mallorca, pues se vio con la suerte que hemos tenido aquí en Vigo de poder vivir pues lo que considero que es un sueño para cualquiera de los tres equipos o de los cuatro equipos de salvarse en esta última jornada.
Es lo que tiene eso, ¿no? Lo que venimos comentando con todos los protagonistas, se sabe todavía mejor cuando no te lo esperas de la misma manera, ¿no? Se lo podía esperar más el Depor, al final ha sido cosa del Celta. Bueno, te dejamos que lo disfrutes, compañero.
Muchas gracias.
Un abrazo. Pues,
no tengáis ni la menor duda que lo voy a disfrutar, ¿eh?
A pesar de que en tiempo de juego has dicho, oye, ya sé que vais hasta las 2, pero no me llaméis, te agradezco que nos hayas hecho este huequito, ¿eh?
No, porque igual a las 12, ¡vale, yo la cosa!
Oye, de todas maneras, si en algún momento de aquí a las 2 estás así, no dudes en llamarnos, ¿eh?
Ah, vale, cuídate. Perfecto. Venga, abrazo.
Chao. Más alegría del Celta está Rafa Valero, creo que con protagonista, Rafa.
Sí, ya no queda Luis nadie en esta zona mixta porque los jugadores han ido en autobús. Hablábamos con Abel al principio de este tiempo de prolongación del tiempo de juego. Hablábamos anteriormente con el autor del gol, con Nacho Insa, con Gustavo Cabral, que hizo un gol importante en Valladolid para conseguir esa permanencia, con Javi Varas, que ha tenido que ver el partido pues fuera del campo por esa lesión. Y es el espíritu del celtismo, lesionado aquí con sus dos muletas y con un auricular escuchando el tiempo de juego de la COPE, Mario Bermejo, que ya te escucha, Luis.
Hola, Mario, ¿cómo estás, hombre?
Buenas noches, muy bien. Ahora que muy bien, muchas gracias.
Ahora no te acuerdas de la lesión, ¿no?
No, la verdad que no. Ahora que he estado saltando en la grada, pues no me he dado cuenta mucho de que tenía una lesión grave.
No me digas que has estado saltando.
Bueno, algún saltito que otro, apoyando más en la derecha que en la izquierda.
Por si las moscas, ¿no?
Por si acaso.
Oye, te leía el otro día en el periódico y decías, hay muchas familias, el futuro de muchas familias está en juego, ¿no? Y en esta ocasión habéis sido vosotros los que os ha tocado la lotería.
Sí, la verdad es que, hombre, de nosotros depende mucha gente, ¿no? Muchas familias, mucho sentimiento y la verdad es que hoy hemos respondido a las expectativas, hemos tenido una alegría inmensa, es indescriptible, la verdad, después de la situación que hemos atravesado y, hombre, la verdad es que lo siento por los demás compañeros de otros equipos que, bueno, yo lo he vivido y es una situación muy desagradable.
Uh-huh. Joder, tú también llevas la intemerata en el fútbol. Me imagino que ha sido una de las grandes alegrías de tu vida deportiva.
Sí, yo creo que, bueno, he vivido muchas situaciones bonitas y la verdad es que esta yo creo que es la más bonita de todas, ¿no? Porque nunca lo había conseguido, siempre había tenido la desgracia de haber descendido en los casos en los que estaba en primera división y creo que el fútbol me debía una y hoy me ha recompensado.
¿Y quién te iba a decir que lo ibas a vivir en la grada, eh?
Bueno, la verdad es que no me lo esperaba, porque en mi vida tuve ni un esguince de tobillo y me rompo el cruzado. Pero la verdad es que siento mucho orgullo de mis compañeros porque han hecho un trabajo excepcional, se han dejado la piel en el campo y han conseguido lo que casi nadie pensaba que iba a poder lograrse.
Uh-huh. El míster, la verdad, que me ha contado pocas cosas. Cuéntame tú algo más del vestuario, anda.
Bueno, una fiesta, la gente muy contenta. Hace dos jornadas, pues, teníamos un 4% de posibilidades de permanecer en primera división y hoy es el 100%, con lo cual imagínate cómo podemos estar todos. Bueno, hay que disfrutar, seguir disfrutando durante estos días que vienen a continuación y celebrarlo por todo alto con la gente que además se lo merece porque... Sobre todo hay que darle mucha luz a la gente que ha venido a Balaídos, la gente que nos ha apoyado en todo momento y en muchos momentos muy difíciles.
Bueno, mucha suerte con la recuperación, Mario, y te digo una cosa, ten cuidado con las celebraciones, no vaya a ser que según avance la noche uno suba también de tono y se te olvide cuál es la pierna buena y cuál es la mala. Lo digo por los botes, ¿eh?
Nada, eso donde hay un teburete bueno no hay ningún problema.
Un abrazo muy fuerte, Mario.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, Mario Bermejo. Chao. eterno goleador del fútbol español, que ahora está lesionado y que lo ha vivido pues de una manera especial, ¿no? Esa permanencia del Celta en primera división. Bueno, queda mucho para lo de Valerón. ¿Sabemos algo, Margo?
Pues aquí estamos, esperando a don Juan Carlos Valerón. Está la sala de prensa llena de periodistas. Quedan, yo creo que, mira, hasta los puedo contar, dos huecos para sentarse nada más.
Escucha, de todo modo, Valerón, ya sabemos siempre que es lo mismo, ¿eh? O sea, cuando acaba un partido de fútbol del Depor, el último en salir es Juan Carlos Valerón. O sea, que hoy, que además tiene que pensar bien lo que va a decir, porque es su despedida, imagínate lo que puede tardar.
Bueno, me han contado la gente que ha estado dentro del vestuario que es un drama, como es lógico, claro. Y que hay caras totalmente destrozadas y que se han estado consolando pues los unos a los otros, que esto es terrible.
Normal.
Bueno, quedamos ahí a la espera de la salida de Valerón para esa rueda de prensa, pero entre tanto, yo voy a aprovechar para recordar y poner un poquito las cosas en orden. Yo me imagino que hasta la hora de la noche todo el mundo sabe lo que ha pasado en esta jornada tan complicada en primera división, pero bueno, recuerdo que ha terminado la Liga, que la mayor alegría ha sido la del Celta de Vigo, que se queda otro año en la Liga BBVA. La mayor tristeza, evidentemente, la de Mallorca, Deportivo y Zaragoza, que descienden a la Liga delante de segunda. Recordamos que el Depor dependía de sí mismo y que ha perdido 0-1 en casa ante la Real Sociedad, que a su vez, ahora vamos a estar con la Real, se clasifica para la Liga de Campeones después de la derrota del Valencia, que ha perdido 4-3 en Sevilla. Por cierto, con 4 goles de Álvaro Negredo, duelo goleador hoy con Roberto Soldado. Y en el Valencia, Ernesto Valverde ha confirmado que se marcha del equipo Che. Se marcha Ernesto Valverde del Valencia. Bueno, por abajo, el Celta, como decimos, le ha ganado 1-0 al Español, el Zaragoza ha perdido 1-3 con el Atlético de Madrid, y al Mallorca, también decíamos, lo ha tenido cerca durante mucho tiempo, no le ha servido al final la goleada 4-2 al Valladolid. Además, por cierto, con gol de Gio, que finalmente se quedó para jugar, y veremos qué es lo que acaba diciendo la FIFA, porque se tenía que marchar con México, y lo ha retenido el Mallorca contra la voluntad de la selección mexicana. En lo que respecta a la Europa League, bueno, pues clasificados por este orden, el Valencia, el Málaga y el Betis. Como el Málaga está pendiente de lo que diga el TAS el próximo 4 de junio, si no puede ir el Málaga a Europa, la plaza lo ocuparía el Rayo Vallecano, que es el que está justo detrás, que es octavo en la clasificación. Pero como el Rayo Vallecano también está pendiente de la licencia que le tiene que conceder la FIFA para la UEFA, perdón, para jugar en Europa, el que ocuparía la plaza del Rayo, si el Rayo no puede ir a Europa, sería el Sevilla, que, como decimos, le ha ganado 4-2 al Valencia. El Sevilla, que es el noveno en la tabla. Y a todo esto, como decíamos, todo ese problema de cargas policiales, tanto en Zaragoza como en Mallorca. Vamos a hablar también mucho del Real Madrid y del Barcelona. En el caso del Real Madrid, el día de la despedida de Mourinho, para el que ha habido pues pitos y ha habido aplausos, ha habido absolutamente todo. Yo creo más pitos que aplausos. Por cierto, se ha marchado del Bernabéu despidiéndose solamente del Fondo Sur, que han sido sus seguidores fieles durante mucho tiempo. El Real Madrid, digo, ha ganado 4-2 a Osasuna. Eso es lo de menos, porque todo ha girado en torno a Mourinho. Y luego también ha estado lo importante al final del partido. Higuaín ha confirmado que se quiere marchar, pero tiene todavía contrato con el Real Madrid. Y según ha podido saber la cadena COPE, el Real Madrid no se lo va a poner fácil. De hecho, Florentino Pérez en breve va a decir que se atenga a la cláusula, que por cierto es de 250 millones de euros. Y luego Arbeloa ha dicho también que el vestuario ha sido egoísta esta temporada, que ha pensado más en lo individual que en lo colectivo. Y esas palabras van a dar bastante que hablar. Luego lo comentaremos. En el Camp Nou, el Barça ha goleado 4-1 al Málaga. Ha igualado los 100 puntos del Real Madrid del año pasado. El récord en primera división de puntos. A Vidal se ha despedido a lo grande. Y de inicio, Tito Vilanova ha dejado en el banquillo a Víctor Valdés. Lo que pasa es que luego, tanto Tito como Valdés han dado a entender que el portero podría seguir el año que viene en el Fútbol Club Barcelona. De lo demás, se ha despedido Falcao entre lágrimas del Atlético de Madrid. En Alemania, triplete del Bayern, se ha consumado el triplete del Bayern de Jupp Heynckes, con la victoria también en la Copa ante el Stuttgart. Y en el polideportivo hay que contar que sigue adelante Nadal en Roland Garros, que ha ganado a Fognini y ahora espera a Nishikori en octavos. Que en balonmano está clasificado ya el Barcelona para la final de la Champions de mañana, donde le espera el Hamburgo. En las motos en Italia, entrenamientos oficiales dominados por Pedrosa, Redding y Folger. Marc Márquez se ha vuelto a caer, pero va a salir mañana, va a correr y va a salir sexto. Y en baloncesto, Liga Endesa, el Real Madrid ha vuelto a ganar al CAI y está a una victoria de la final. Seguimos esperando la comparecencia de Valerón en Riazor, después del descenso del Depor a segunda división. Pero vamos al otro punto más feliz de la jornada, a San Sebastián. Digo que no vamos a San Sebastián. siempre lo digo en sentido figurado, porque realmente el protagonista está en Riazor, muy cerquita del estadio donde terminó ese partido, donde la Real Sociedad se ha clasificado 10 años después para jugar la Liga de Campeones. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico, ni más ni menos que a su capitán, a Xavi Prieto. Hola, capitán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas felicidades.
Gracias.
Bueno, dime cómo estaba ese vestuario, cómo estás tú, cómo estáis todos ahora mismo.
Pues felices, ¿no? Saltando de alegría, era una fiesta, ¿no? Estaba el tema un poco complicado después de la jornada pasada, pero bueno, ha salido toda la perfección, hemos sacado nuestro partido adelante y el Sevilla nos ha echado una mano.
Y es lo que tiene, ¿no? Que sabe mucho mejor cuando sabes que no eres el que está por encima, el que tiene mayores posibilidades, en este caso era el Valencia. Vosotros estabais por detrás, pero chico, al final la carambola se ha producido.
Eso es, sabíamos que existían posibilidades, ¿no? Soñábamos con que el Sevilla ganase en su estadio al Valencia y lo que era complicado era sacar nuestro partido, ¿no? Porque el Deportivo estaba jugando mantenerse en primera y eso es mucho, pero bueno, creo que hemos hecho un partido muy serio y al final lo hemos conseguido.
Y además qué difícil en un campo contra un equipo que se estaba jugando la vida, ¿eh?
Sí, se estaban jugando mucho, ¿no? Había un ambiente increíble. Desde ayer que llegamos pues veíamos lo que se estaban jugando y el apoyo que tenían de la afición y bueno, es una pena no habernos clasificado en un campo en el que ves pues a compañeros sufrir por el descenso.
Es cierto, ¿no? Compañeros y afición, ¿con qué imágenes te has quedado de lo que has visto hoy en Riazor?
Bueno, pues lógicamente nosotros estábamos felices y fijándonos en lo nuestro, ¿no? Pero ver a los jugadores del Depor pues tirados en el suelo llorando, pues a nadie le gusta, ¿no?
Bueno, vosotros pensando ahora en el futuro, Liga de Campeones, una temporada espectacular, capitán. Desde luego era lo que se merecía la Real Sociedad. Evidentemente también lo merecería perfectamente el Valencia. Os ha tocado a vosotros, pero un año para disfrutar. Hacía 10 años que la Real no jugaba Liga de Campeones.
Eso es, ha sido una temporada redonda, ¿no? Hemos disfrutado muchísimo, hemos ganado en muchos campos, creo que fuera de casa hemos mejorado muchísimo y en Anoeta hemos sido fuertes, ¿no? Creo que nuestra afición pues lo ha pasado en grande con el equipo y el año que viene pues a disfrutar del premio de jugar en Europa.
¿Tenéis un poco de miedo de cómo puede influir en todo esto la marcha del entrenador, de Montanier?
No, miedo ninguno, ¿no? Nos hubiese gustado que continuara porque... que aparte de ser un gran entrenador, pues es un tío formidable que se merece lo mejor, pero bueno, el que venga creo que se va a encontrar un gran grupo y entre todos, pues a ver si seguimos ahí arriba.
Tú eres el capitán y eres de los que más respeta los códigos, supongo, del vestuario, pero ¿alguna imagen de ese vestuario después del partido se podrá contar, no?
Sí, bueno, uno andaba rapándose la cabeza.
¿Ah, sí? ¿Quién se la ha rapado? ¿Quién?
Íñigo Martínez ha rapado, Yarra también se ha hecho una cresta.
Y Yarramendi, por cierto, que fue recoge pelotas la última vez que se jugó la Liga de Campeones, ¿lo sabías?
Eso es, sí, hace 10 años, era muy joven, tendría 11 años, 10, 11 años, y ahora pues va a poder disfrutarlo desde el verde.
¿Y qué más locuras por ahí?
Nada, poco más, la gente tirándose ahí en el suelo con el agua y nada, disfrutando mucho.
Bueno, sabes que habéis hecho muy feliz a Joseba Larrañaga, ¿no?
Sí, estoy seguro. Me alegro por él también.
Bueno, que lo disfrutéis muchísimo. Muchísimas felicidades, ¿eh? Y suerte en la Champions.
Muchas gracias.
Hasta luego. Xavi Prieto, el capitán de una feliz Real Sociedad, feliz como el que tiene que estar ahora mismo, que ni más ni menos que Mauri Díaz. ¿Cómo lo estás disfrutando, Mauri? ¿No? Buenas.
Hola, Muni. Muy buenas noches. Te puedes imaginar que Donosti es una fiesta, a pesar de que hace un tiempo de perros, la gente en la parte vieja está evidentemente cerrando todos los bares y todos los pubs, y me temo que hoy el cierre se va a alargar por encima de lo que permite el ayuntamiento. Realmente increíble, Muni. La Real no dependía de sí misma. En la última jornada estaba muy difícil, pero lo que son las cosas, un entrenador Ondarri Guitarra, Emery y un gran jugador como Negredo le ha dado la gran alegría a la sociedad, al margen de que tenía que ganar en Riazor, no era empresa fácil, y lo ha conseguido con ese gol de Antoine Griezmann. Como decías, la Real vuelve a la Champions 10 años después, a una fase previa, el famoso playoff. Ya sonará el himno allá por el, si no me equivoco, 21 y 28 de agosto, son las eliminatorias, y por tanto, Muni, de verdad, tengo una alegría tremenda. A mis 50 años este es mi mejor regalo que se me puede hacer.
Le vas a hacer un monumento a Negredo, ¿eh?
Monumento a Negredo al lado exactamente del ayuntamiento.
Bueno, espera, quería decir algo, Pedro Martín. Pedro.
No, recordar que la Real Sociedad llega a la Copa Europa 3 años después de subir a Primera División, y que solamente el Mallorca tardó menos tiempo en el fútbol español, subió en 1997, en esta etapa que acaba de terminar ahora, y se clasificó para la Copa Europa en 1999.
Tú sabes cómo le gusta celebrar estas cosas a Mauri, ¿no? ¿No lo sabes, Pedro? No, no sabes, ¿no?
Se lo digo yo, Munich.
A ver. Díselo, ¿con un buen plato de qué?
Pues una cazuela de albóndigas.
Sí, señor.
Bueno, y a cualquier hora.
Espalda. Cuando mejor saben estas albóndigas, sobre todo son de lata, a las 5 de la mañana en casita, ¿eh?
Además que la Real solamente le gustan las cosas buenas, ¿eh? De Copa Europa en Copa Europa, ni UEFA ni nada.
Sí, señor. Efectivamente.
Abrazo fuerte, Mauri.
Un abrazo, agur a todos.
Bueno, otro punto, Riazor, seguimos pendientes, ¿no?, de Valerón.
Aquí seguimos, pendientes del futuro de Valerón, que va a desvelar en breve.
Bueno, pues nada, cerramos Vigo, algo más desde allí, Rafa.
Pues nada, que estoy, Muni, paseando por el césped de Balaídos, que parece que lo han invadido topos, porque tiene más agujeros que verde a esta hora, porque la portería de la grada de fondo es una M, es decir, ha doblado totalmente, y la de la grada de gol, pues prácticamente lo mismo. Se han ido los jugadores, como te contaba anteriormente, hacia el hotel y ahora a celebrarlo a un centro y colocal de la ciudad de Vigo, y plena satisfacción porque el Celta se cumple mañana un año de su ascenso, de su retorno a la primera división. Estaba muy difícil y ha conseguido esa permanencia en ese sprint final en estas dos últimas jornadas, venciendo a Valladolid y hoy a Real Club Deportivo Español.
Recordar que el Celta ha sido el primer colista a falta de dos jornadas y con tres descensos directos en Liga de tres descensos directos, que se salga de la categoría. Ha tenido que ganar los dos partidos y esperar muchos tropiezos, pero lo ha conseguido.
Por cierto, y ya finalizo, hoy ha sido la despedida de Roberto Lago. Su destino, como ya sabemos, es el Getafe, como sabemos desde hace muchos meses, y muy posiblemente, con casi absoluta seguridad, la próxima semana podemos conocer el futuro de Iago Aspas, que puede pasar por la Premier League y podría pasar por el Liverpool.
Un abrazo muy fuerte, Rafa.
Muchas gracias, Luis.
Hasta luego, compañero. Sabes que me alegro por ti.
Ya lo sé. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Por cierto, línea también abierta, en este caso, con la Plaza de América de Vigo, por lo que nos pueda contar Santi Peón de las celebraciones. La última vez que conectamos, o la única vez que lo hemos hecho hasta ahora, 8.000 personas nos contaba Santi Peón que había ya por allí. Hacemos una pausa, compañeros. Una pausa y seguimos con más de la resaca de esta última jornada de Liga en Primera División.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.